Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Albaluz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Bien, hoy en Sinfonía Jurídica nos encontramos con unos invitados especiales que van a estar hablando de temas de educación importantísimos.
Hoy nos acompaña la doctora Sandra Acevedo. Bienvenida, doctora Sandra.
Un cordial saludo, me alegra muchísimo estar con ustedes y con este equipo tan maravilloso.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados internacionales. Bienvenidos a los micrófonos de Sinfonía Jurídica.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias también por la oportunidad. Gracias a la doctora Albaluz y a Giovanni.
Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, doctora Albaluz.
Les agradecemos mucho la invitación.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
La construcción de nuevos escenarios educativos incluyentes permite en el desarrollo de procesos de aprendizaje significativos y de una formación integral en el contexto educativo. Los escenarios educativos incluyentes aportan hoy a la ciencia política cosmovisiones pedagógicas que pueden ayudar a comprender cómo sanar las heridas producidas durante el conflicto. Por lo anterior, desarrollar diálogos de experiencias significativas nos ayuda a entender mejor la importancia y la aplicación de didácticas y las pedagogías que pueden ayudar a generar oportunidades para que las nuevas generaciones jamás contemplen la posibilidad de repetir una vez más la espiral de violencia que tantas veces ha retornado sobre la historia de Colombia.
Queremos empezar nuestro espacio con la doctora Virginia Ramírez, desde la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Ya hemos tocado el tema anteriormente sobre la paz en Colombia. Me gustaría que nos hablara un poco sobre las didácticas de la paz. ¿Qué es eso de la didáctica de la paz?
Sí, doctora Albaluz, la didáctica que ocupamos para la paz es la didáctica de la tolerancia, del respeto a las diferencias, la didáctica del amor. Las didácticas tradicionales precisamente fueron las didácticas que nos llevaron al conflicto, una educación cajonera, una educación en lo cual era sobre la información, una didáctica de la información y no del conocimiento, creo que nos llevó a los estados en los que estamos, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel de la región. Es una región convulsa, con mucho problema social, con mucha violencia social, no solo por temas de guerra, sino por un tema económico realmente, donde la educación dejó de ser el sentido de movilidad social que lo tenía para ser excluyente. Muchos sistemas se han vuelto sistemas excluyentes y tenemos que empezar a apostar por la didáctica de la inclusión.
Bueno, definitivamente los temas en educación son apasionantes, pero los temas políticos también lo son. Y nosotros no podemos evitar temas de realidad circunstancial como el activismo digital. Esto nos permite desarrollar cierto tipo de estrategias, pero hoy sabemos que cada 25 o 30 minutos los algoritmos están imperando en el mundo, están cambiando, y eso nos hace cambiar las perspectivas en pedagogía, en didáctica, en absolutamente todo. Doctor Adolfo Álvaro Martín, ¿qué apreciación tenemos al respecto? Porque estamos entrando en un cambio vertiginoso.
El tema del activismo en el espacio virtual es quizá una de las claves fundamentales de la transformación en la creación de la subjetividad, y en esto podemos perfectamente vincularlo con la educación que se ha producido en estos últimos 20 años. Yo recuerdo que no hace más de una década hablábamos de lo que se llamaba la acción política horizontal como la forma de desplazamiento de los actores políticos tradicionales de la centralidad. Es decir, hasta no hace mucho tiempo la democracia de carácter liberal occidental que conocíamos se basaba en la existencia de unos intermediarios, que eran los partidos políticos, los cuales ya habían tenido en la última parte del siglo XX sus primeros modelos de crítica, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, pero que sobre todo a raíz de la aparición de las tecnologías en el espacio virtual comenzaron a observar que la agenda política, la clave de la relación de poder, ya no pasaba en su confección y sobre todo en su discusión específicamente por ellos. Bien, este primer paso que dio a lo que se llamó las revoluciones horizontales, entendidas por horizontales porque la aparición de la tecnología hizo que ya no viviésemos un modelo tradicional donde había un grupo o una élite que iniciaba la transformación, sino que se podía hacer mediante un movimiento difuso o líquido. Tenemos el ejemplo de lo que ocurrió, por ejemplo, en Ecuador en el año 2005. Podemos hablar lo que pasó en España en el movimiento 15M. Hablamos siempre del movimiento inicial, de la generación de una subjetividad que luego se transformó, que luego ha tenido un movimiento distinto, e incluso podemos hablar de lo que pasó en Estados Unidos en los finales de los años 90 con los movimientos con Zaptic y demás, que sobre todo fueron lo que fue el germen de los movimientos contra la globalización que tuvieron tanta importancia sobre todo hasta el año 2014-2015. Bien, todo esto además se ha concretado con un problema esencial, y es que no teníamos referentes educativos o formativos para ello. Es decir, la aparición de unas herramientas que permitían crear una subjetividad también en lo político no venían vinculadas con nada más. Se creaba una idea, esa idea se transformaba, se difundía, pero no teníamos claro qué significaba. Y aquí sí que apareció un elemento nuevo, lo comentabas en la pregunta, que es el tema de la aparición del algoritmo, del elemento también de carácter de control económico, de lo que algunos han llamado el postcapitalismo o el capitalismo tecnológico del siglo XXI. El algoritmo en realidad no deja de ser una máquina que lo que está haciendo es producir una serie de líneas que sirven tanto para que creemos un consumo, para ver qué opinamos, incluso para algo que hoy empezamos a entender la importancia que tiene, aunque es tan antiguo, lo que ahora se llama fake news, que antes se llamaba desinformación, simplemente. Solo que la diferencia esencial es que ahora hay un concepto que ya surgió con los primeros pasos de Internet, que se llamaba infoxicación. Es decir, podemos tener tal cantidad de información que ya no somos capaces de procesarla. Y por tanto, además, con las redes sociales se está empezando a producir un elemento que es que tendemos a convertirnos en muy gremiales, y como necesitamos el reconocimiento social, lo que se llama vulgarmente like, dame like si estamos en Facebook, o ten unos seguidores si estamos en Twitter o en Instagram, en el momento tendemos a unirnos en grupos que cada vez son más perfilados y más homogéneos, y por tanto menos permeables a la opinión de los demás, y eso es una forma de exclusión. Por eso cuando hablamos de la educación inclusiva también hablamos de este espacio, porque aquí se está produciendo la mayor exclusión. Vemos que gente con educación superior, con formación y con estudios, actúan de una forma y con una forma de comportarse en el espacio virtual que forma parte de su vida enormemente radical. Y eso es por esa tendencia que tendemos a participar en estos grupos. Por tanto, el algoritmo lo que está permitiendo es segmentarnos como personas, pero también, y esto lo dejo en el aire, para dominarnos.
Estamos en este momento en Sinfonía Jurídica. Vamos a unos compromisos comerciales y ya regresamos.
Solidarios. Sí, somos bastante solidarios. Somos aquellos que creemos en un mundo mejor, donde un mundo se teje desde el territorio y las regiones. Creemos que el éxito se alcanza cuando reconocemos a los otros, pues todos somos uno. Amamos a los que se esfuerzan, a los que buscan sus sueños y creen en la construcción de un país más justo y equitativo. Nos gustan los seres íntegros, solidarios, éticos, líderes que inspiran a otros a ser mejores. Nuestro deseo es entregarle a la sociedad, a la vida, al mundo, profesionales capaces de elevarse a sí mismos y a otros. Te esperamos en nuestro programa de Ciencia Política de la UNAD, donde se forman los líderes para un mundo mejor.
Porque la educación, sí, la educación es el pilar de la transformación. UNAD, más UNAD, más país.
Inscripciones abiertas. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región.
Continuamos en Sinfonía Jurídica, hoy con un grupo de expertos hablándonos sobre la educación inclusiva y sus principales aportes a la paz en Colombia.
También está con nosotros desde la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la doctora Virginia Ramírez.
Muy bien, y en ese contexto tenemos que entrar, doctora Virginia, necesariamente en un tema que es la emancipación, porque si ya entramos y tenemos algo que es muy interesante, que es el dominio como tal, si una máquina sofisticada es otra forma, otro paradigma de verlo, tenemos que entrar en el tema de la emancipación. ¿Qué podemos aportar en ello?
Primero tocando el tema inicial del activismo digital o virtual, a todos nos llama, es apasionante, nos convoca, muchos son nativos de la era digital y muchos somos antes prehistóricos en eso y hemos tenido que ir aprendiendo. Sin embargo, a mí me preocupa muchísimo en el tema educativo, la virtualidad, porque efectivamente permite un acceso al conocimiento o a la información muy grande, también es excluyente. Totalmente excluyente. Tenemos grandes sectores de la población que no tienen acceso. No tienen acceso al internet, no tienen conectividad, por lo tanto están excluidos. Entonces, ¿cuál emancipación hay? Podemos hablar de emancipación en un mundo cada vez más excluyente, que nos pone con la tecnología de punta, pero ¿a cuáles sectores de la población?
Muy bien, y en ese contexto seguimos entonces... Doctora María Marta Durán, realmente surge otro problema que es estudiado constantemente, pero nos atañe a nosotros, en, no solamente en el tema político, sino también en el tema de la educación, y es una serie de manipulación que la conocemos hoy en día con un fonema muy interesante que se dice posverdad. Posverdad. ¿Cree usted que estamos capacitados para enfrentar el tema de la posverdad?
Creo que ese es el trabajo constante en que tenemos que estar, precisamente, porque en este momento en que estamos bombardeados de tantísima información, de comunicaciones a tantos niveles, en realidad la saturación, la infoxicación, como señalaba el compañero, es real. ¿Cómo podemos hacer para ir descifrando dentro de toda esa maraña de información qué es lo válido, qué es lo real? Es un tema que tenemos que trabajar desde los procesos educativos también, pero aquí hay un elemento que quisiera añadir, eso pasa por nosotros mismos como personas adultas, como padres con nuestros educandos también. ¿Cómo hacemos para generar estos espacios que nos permitan trascender esa manipulación, esa desinformación para poder ir identificando qué es lo válido, qué es lo real, ¿verdad? Entonces aquí hay procesos muy complejos, como lo han señalado y como lo han puesto sobre la mesa los compañeros y las compañeras, que pasan también por la persona misma, por una misma, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante, creo que sí se puede trabajar, pero creo que implica un compromiso y una conciencia muy importante de eso, porque yo no puedo hacer cosas que no entiendo, que no conozco, que no identifico. Tengo que asumirla yo misma para trabajar con esto, con mis estudiantes.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, doctora Macarena Donoso, definitivamente seguimos en la óptica. Hemos dado un paseo interesante, hemos estado tejiendo todo acá en Sinfonía Jurídica. Pero el tema de la conciencia, de lo que acaban de hablar, no es algo común, o por lo menos en Colombia se trabaja de otra manera. ¿Usted cómo ve el tema del conflicto y de la educación a nivel político desde afuera? ¿Cómo ve lo que está ocurriendo en Colombia?
Bueno, a ver, el tema de... Lo hemos tratado esta mañana también en el Congreso. El tema de la situación actual del país invita sobre todo a que se tomen medidas desde entornos políticos y desde los profesionales de la educación. Creemos que es necesario que se apunte a ese cambio en el ámbito educativo, apoyado por prácticas educativas y por políticas que respalden la calidad de la educación sin menospreciar ni excluir a ningún sujeto. Es importante también tener en cuenta que en muchas ocasiones, lo hablábamos antes también, que los sectores políticos en muchas ocasiones desconocen la realidad que hay en las aulas. Nosotros somos los encargados como educadores y como profesores de hacerles ver la realidad que hay detrás de esos centros escolares, que muchas veces solamente, pues, desde los sectores políticos se ven las fachadas, ¿no? No saben lo que hay detrás ni lo que está aconteciendo. Tenemos que hacernos oír como docentes, tenemos que hacer valer y poner en valor la función que tenemos para que realmente desde los sectores políticos se le dé importancia a la educación, se le dé importancia a la función docente y se le dé importancia al reto educativo que nos enfrentamos, que es este de la educación inclusiva que venimos hablando hoy.
Perfecto. Doctora Sandra Acevedo, tenemos ya que cerrar, se nos acaba el tiempo y me gustaría que hiciéramos un cierre pequeño de todos estos temas que son tan interesantes y que están en armonía con Sinfonía Jurídica.
Muchísimas gracias. Ha sido muy valiosa esta interacción con todos ustedes y poder ubicar cómo el rol del maestro, cómo la educación es muy importante, los procesos de enseñanza. Estamos en el ámbito de las tecnologías, centrándonos mucho en el aprendizaje, que es muy importante, que es lo medible, pero es fundamental el rol de la enseñanza. O sea, ¿qué es lo que estamos formando? ¿Cuál es nuestro rol como adultos, como maestros, como padres? Porque estos niños que están en proceso de constitución subjetiva requieren un adulto, les quieren ser acompañados, no que los dejen solos en todos los escenarios, en esa interacción con las tecnologías y que se formen ese pensamiento crítico. Eso es fundamental para esos procesos de concienciación. Empiezan por nosotros mismos, por haber hecho esos procesos, de construir nuestra propia historia y proponernos en las interacciones, en las relaciones de poder, en las relaciones, en las interacciones que estamos con una actitud ética muy clara, con un gran compromiso con la sociedad. Y para eso, espacios como el Congreso nos permiten hacer esta divulgación, estas interacciones, estas reflexiones y unir esfuerzos para encontrar alternativas de investigación, de pensar la sociedad y de buscar estrategias para, por ejemplo, que planteó la profesora Virginia, esa construcción de una didáctica para la paz, para el respeto, para la armonía, porque me parece muy importante que todo lo que hacemos sea permeado en las interacciones por lo que somos como sujetos y como sujetos éticos.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados internacionales por habernos acompañado en la mesa de trabajo y, bueno, compartir estos temas tan importantes y los esperamos en una próxima oportunidad.
Les agradecemos mucho la invitación, tanto a doña Alba Luz como a don Giovanni. Ha sido una experiencia muy interesante compartir con ustedes.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias también por la oportunidad. Gracias a la doctora Alba Luz y a Giovanni.
Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, doctora Alba Luz.
Muy bien, hoy nos acompañaron en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Adolfo Álvaro Martín de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España, la doctora María Marta Durán de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la doctora Macarena Donoso de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España, la doctora Virginia Ramírez de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y la doctora Sandra Acevedo Zapata de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Bogotá, Colombia. Este selecto grupo de expertos nos estuvieron hablando sobre la educación inclusiva y sus principales aportes a la paz en Colombia. Un tema en armonía con Sinfonía Jurídica.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the children of the sun.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son...
El libro recomendado de la semana es La Grande Generación, escrito por Niall Ferguson. Hace tiempo que se anuncia el declive del Occidente, pero ahora parecemos convivir a diario con los síntomas de tal degeneración. Un crecimiento mínimo, una deuda asfixiante, una población envejecida, conductas antisociales. ¿Qué le sucede a la civilización occidental? La respuesta que ofrece Niall Ferguson es que nuestras instituciones, los complejos marcos dentro de los que una sociedad puede florecer o fracasar, están degenerando. Un libro fundamental en ciencias políticas.
Temas de interés.
En armonía con Sinfonía Jurídica presentamos nuestra sesión de temas de interés.
Un espacio breve para el análisis de temas de actualidad que deben ser conocidos por todos.
La ciencia política ha tenido en las últimas décadas un crecimiento vertiginoso y sorprendente a nivel internacional, e incluso, en algunos casos, hasta desconcertante. Su ámbito de estudio es el poder político. Lo anterior nos invita a pensar que es un indicativo de la importancia que tiene la ciencia política para los estados y para el desarrollo de la humanidad.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos en Sinfonía Jurídica Casas de Cartón, interpretado por el artista Ali Primera.
Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos del sufrir.
Mira que es mucho sufrir, mira que pesa el sufrir.
Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña.
Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
Niños color de mi tierra, con sus mismas
las cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Usted no lo va a creer, perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Qué triste.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Los techos de cartón.
Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en su próximo programa de Sinfonía Jurídica.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.